Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 7 de noviembre, día en el que, entre otras cosas, Luis de la Fuente ha dado la lista de convocados para los dos próximos compromisos de la selección española. Son valederos para la clasificación del Mundial y son los dos últimos. De hecho, podemos dejar certificado la clasificación en el primer partido que se disputa el próximo sábado, no mañana, sino el siguiente, el sábado 14, contra Georgia. Jugamos fuera de casa y luego disputamos el último partido de la fase de clasificación el martes 18 contra Turquía en la Cartuja, aquí en España. Y como digo, lo podemos dejar certificado en el primero de los dos partidos. Si nosotros ganamos ese encuentro y pincha Turquía, no nos lo jugaríamos en el último partido, precisamente contra los turcos. Una lista en la que está Lamine Yamal, que ya sabéis que no estuvo en la última convocatoria, todo el lío que se montó a raíz de la convocatoria de Luis de la Fuente, el reporte médico de Lamine Yamal, que hizo que al final no fuese convocado. Bueno, pues en esta lista no hay ninguna duda. Lamine Yamal, que viene de jugar prácticamente todos los minutos, los tres últimos partidos del Barça, además haciéndolo a un buen nivel, a un grandísimo nivel, por lo menos en el último partido de Champions, y está evidentemente de nuevo convocado por Luis de la Fuente. No están Nico Williams, que sigue recuperándose. De hecho, desde que se lesionó con la selección española, no ha terminado de recuperarse y encontrar el mejor nivel, y tampoco está Rodri Hernández, el jugador del Manchester City, que poco a poco también va entrando en dinámica. Vuelve Pablo Fornals, el jugador del Betis, que es una de las grandes novedades en esta lista de convocados de Luis de la Fuente, como digo, para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. Además, hoy ha arrancado la duodécima jornada de Liga en Primera División, lo ha hecho con el partido que se ha disputado en el Martínez Valero entre el Elche y la Real Sociedad, y que ha terminado con empate. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago. Pues mira, aquí estamos en el Estadio Martínez Valero con este empate a uno que le ha sabido bien a la Real Sociedad, porque llegaban en el 88 con ese penalti cometido por el austriaco David Affengruber sobre Sadik. Claro, lo ejecutó de maravilla, como siempre, Mikel Oyarzabal, batiendo a Dituro, que ha sido el jugador más valioso del partido, el portero argentino-chileno del Elche. Se adelantaba el Elche los dos goles en la segunda mitad con un tanto de Álvaro Rodríguez a centro del otro Álvaro de Núñez, y el Elche, cuando parecía que tenía el partido controlado, pues llegó el error de Cebas, que propició el penalti de Affengruber. Remarcar que hemos tenido 26.200 espectadores, muy buena entrada. El Elche, que suma 15 puntos, noveno en la clasificación. Creo que muy bien el equipo de Eder Sarabia. Sumar en primera es fundamental. Y Sergio Francisco, con la flechita hacia arriba, la Real Sociedad hacía balance de estos últimos encuentros del equipo donostierra, en los que está mucho mejor.
Veíamos este partido como una oportunidad para intentar conseguir ganar fuera de casa. Creo que hemos podido estar cerca de conseguirlo. Bueno, nos vamos con un punto porque nos deja un sabor que no era el que queríamos, pero bueno, creo que sobre todo últimos cuatro partidos se nos sale un balance positivo, y el objetivo es ir siguiendo esos pasos, ¿no?
Bien, pues ahí estaban las manifestaciones de Sergio Francisco. Yago, le he preguntado por el estado de salud de Aramburu. Me ha dicho que le han puesto 5 grapas en la cabeza, que estaba consciente, un poquito aturdido, y no ha podido precisarme si va a tener que someterse a alguna revisión hospitalaria. Pero en cualquier caso, está con el doctor en el vestuario del Estadio Martínez Valero y parece que no va a haber problema, a pesar de esa conmoción cerebral que ha obligado a sustituirle. Por lo demás, pues alegría en el Elche, porque el objetivo del Elche es la permanencia. Yago, el equipo está muy bien,
muy bien,
está haciendo las cosas fenomenal en casa. Otro puntito para el Elche ante un gran rival como es la Real Sociedad, y el próximo que vendrá el 23 de noviembre, domingo, el Real Madrid, nada más y nada menos, con Mbappé al frente.
Yago, ganas tienes tú de ese partido. Podemos escuchar a Eder Sarabia en rueda de prensa, está compareciendo ahora mismo.
también fijar a la defensa y permitir espacio para otros jugadores. Ha hecho un gran trabajo defensivo y luego, pues bueno, su primer gol, que creo que ya se lo merecía, aunque es verdad que igual los últimos partidos ha jugado un poco menos, pero creo que viene haciendo una gran temporada y nos está dando mucho. Y bueno, hemos elegido hoy porque entendíamos que eso, le veía bien y entendía que podía ser un jugador bastante importante para lo que queríamos proponer hoy. Y me has dicho lo que más me ha gustado. Me ha gustado bastante la salida de balón en general, la valentía. Creo que ahí estamos ganando en alternativas. Creo que hemos superado bien esa primera presión y hemos ido a campo contrario muchas veces.
Bueno, esa es la comparecencia de Eder Sarabia, el técnico de probablemente el equipo revelación de la temporada en primera división. Tiene al equipo ahora mismo noveno, 15 puntos a 3 tan solo de Europa, y la Real Sociedad, que ahora está en mejor dinámica, es decimocuarta con 13 puntos, de momento todavía 4 por encima del descenso, a la espera de lo que suceda en el resto de partidos del fin de semana. Gracias, Pepe. Abrazo.
Abrazo, buenas noches, saludos a todos.
Para mañana otros 4 partidos, 2 de la tarde Girona-Alavés, a las 4 y cuarto Sevilla-Osasuna, a las 6 y media Atlético de Madrid-Levante y a las 9 de la noche Español-Villarreal. En segunda división se ha disputado un partido, le ha ganado el Mirandés 2-1 al Sporting, y eso que arrancó el Sporting poniéndose por delante en el marcador. En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, fin de semana con carrera al sprint, y hemos tenido la calificación con pole para Norris por delante de Antonelli y de Piastri. Alonso muy bien, saldrá quinto, y Carlos Sainz muy mal, saldrá último. Y en motociclismo, Gran Premio de Portugal, primera sesión de MotoGP, con dominio de Alex Márquez por delante de Binder y de Bagnaia. Y en baloncesto, partidos de la Euroliga, jornada 9, hemos tenido clásico, duelo entre el Barcelona y el Real Madrid. Xavi Seisó, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora estoy con Xavi Seisó, pero es que le ha ganado el Real Madrid al Barça y es la novena victoria consecutiva en un clásico para el Real Madrid. Ha sido 92-101 y ha habido incluso pañolada y pitos al palco, donde estaba Josep Cubels, el responsable de baloncesto del Barça, y también Joan Laporta, que tenía la verdad una carita viendo cómo estaba terminando el partido de pocos amigos. Ahora estamos con Xavi Seisó, pero nos pide paso Ana Palet con protagonista. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Iago. Victoria contundente, clarísima del Madrid en el Palau Blaugrana contra el Barça, 92-101, y me acompaña uno de los protagonistas, Alberto Abalde. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué conclusiones sacáis después de este gran partido que os permite ganar la primera? Se han apagado las luces del vestuario, ahora se vuelven a encender. ¿Qué conclusiones sacáis después de la primera victoria fuera de casa en la Euroliga y encima contra el Barça?
Bien, contentos. Bueno, un clásico siempre especial, independientemente de cómo lleguemos los dos equipos, ¿no? Es un partido que, bueno, que da un poco más igual cómo llegas o qué cosas tienes que seguir mejorando, porque es un partido especial para los dos equipos. Bueno, estamos muy contentos porque hemos dado un paso adelante en un campo muy difícil, en un partido siempre muy duro. Creo que hemos sido muy, muy sólidos durante todo el partido, de inicio a fin. Y bueno, estoy contento por el equipo porque bueno, viene un calendario duro y exigente. Y bueno, estábamos concienciados para hoy dar un paso adelante y lo hemos dado.
¿Te esperabas este dominio de principio a fin o igual esperabais un Barça un poco más combativo?
Bueno, nosotros esperábamos al mejor Barça, ¿no? Siempre que venimos aquí esperamos un partido durísimo hasta el final. Para eso estábamos preparados y focalizados. Y bueno, y como te digo, yo creo que a nosotros el plan de partido pues ha salido bien. Hemos sido capaces de controlarlos y bueno, y hemos sido consistentes durante los 40 minutos, porque tienen un gran equipo, tienen muy buenos jugadores, te pueden entrar en cualquier momento y bueno, esos empujones que han dado pues los hemos sido capaces de contenerlos. Y bueno, en general creo que hoy es un día para estar contentos y crecer, utilizar este partido para seguir creciendo.
En clave clásico, son ya 9 victorias consecutivas vuestras, más de un año y medio de victorias blancas. ¿Esto cómo se describe?
Bueno, contentos, como te digo, ¿no? Yo pues he tenido la suerte de jugar muchos clásicos y bueno, siempre es un partido súper especial. Hemos tenido épocas también nosotros de tener rachas negativas contra ellos. Ahora pues estamos en una positiva. Bueno, Al final la temporada es tan larga, tan exigente, da tantas vueltas que cuando toca el clásico, pues cada uno llega en un momento diferente. Así que nada, nosotros es una nueva temporada, era el primero, lo hemos sacado y quedarán unos cuantos más que nos seguiremos enfrentando. Así que a seguir.
Alberto Abalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues escuchas, Iago, las palabras de Abalde después de esta contundente victoria en el Clásico 92-101 del Madrid, que se pone ya con 5 victorias en la Euroliga.
Gracias, Ana. Hasta luego. Además, es que es lo que decíamos. Son 9 victorias consecutivas en un Clásico del Real Madrid sobre el Barcelona. Había mosqueo y en el Palau con el rendimiento del equipo y con esta racha tan negativa contra el eterno rival. Además, ha jugado Valencia Basket en la cancha del Zalgiris y ha perdido 8-6-7-7 y de ayer ganó Baskonia al Virtus de Bolonia. Y noticia buena que nos llega hace tan solo media hora en fútbol sala: el Palma Futsal le ha ganado 4-2 al Peñarol y de esta forma consigue de forma consecutiva su tercera Copa Intercontinental. Contado todo, empezamos. Suena esta sintonía y eso significa que hablamos de la selección española de fútbol, hoy lista de convocados de Luis de la Fuente para los dos últimos partidos de clasificación de cara al Mundial. Dependemos de nosotros mismos, sería desde luego un auténtico fiasco no meternos en la fase final del Mundial. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Ahora escuchamos a Luis de la Fuente y conocemos las novedades, pero creo que puedo saludar al resto de miembros del Sanedrín. Hola, Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Marcos López, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y Miguel Ángel Chazarri. ¿Qué tal está Chazarri? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iago. Buenas noches.
Herráez, ¿novedades de esta lista?
Bueno, pues la novedad es para mí principal es la de Fornals. Bueno, jugadores que están y que vuelven, ¿no? El caso de Dani Olmo, el caso de Dinausen, que tenía un problema en el sóleo, Ferran Torres, de Fabián, el futbolista del PSG, y las ausencias pues conocidas, ¿no? La de Pedri, Nico Williams, Carvajal, Rodri Hernández y Lenormand. Se caen futbolistas como De Frutos y Jesús Rodríguez, hombres de banda que no tiene en este caso y que prefiere pues confiar en Ferran Torres, en el propio Dani Olmo, en Jeremy Pino, en Fermín, que le pone como delantero, y Lamine Yamal, que llega a esta lista. No está Morata, segunda convocatoria en la que no está el capitán de la selección española de fútbol. Ha dicho Luis de la Fuente que es futuro, que es también pasado y presente, pero que es futuro. No descarta al futbolista del Como en la lista definitiva.
Perdóname, pero no le veo en el futuro de la selección. Ahora lo hablaremos, pero vamos.
Digo lo que ha dicho Luis de la Fuente. Y bueno, pues es un poco a grosso modo lo que son los 26 jugadores. Esta es la antepenúltima lista antes del Mundial de Estados Unidos, que dará el mes de marzo, que habrá dos partidos, el que va a jugar España contra Argentina, es decir, Europa contra América, y habrá otro amistoso más. Vamos a ver dónde se juega, pero habrá dos amistosos, bueno, un amistoso y este oficial, el gran partido que va a dirimir el teórico campeón del mundo antes del Mundial de Estados Unidos. Así que, bueno, pues el 11 sale casi solo, no vamos a jugar a eso ahora porque es un poco pronto, falta bastantes días, pero vamos, que Unai va a ser el portero, que Pedro Porro, mientras que no esté Carvajal y Cucurella, van a ser los laterales, que en la ausencia de jugadores, como es el caso de un central como Lenormand, pues vamos a ver ahí a Dinausen y a Laporte, y que el centro el campo va a ser para Merino, para Zubimendi, vamos a ver ahí a Alex Baena en algún momento, y arriba con la ausencia de Pedri, y vamos a ver arriba a Lamine Yamal, no todos los partidos, no los dos partidos, los 180 minutos, vamos a ver a Oyarzabal, que se sale en la selección española de fútbol, y a Ferran Torres, que está cuajando una buena temporada en el FC Barcelona.
Hoy ha marcado Oyarzabal otra vez de penalti, es infalible el tío, en el minuto 88 ha hecho el gol del empate para la Real. ¿Cómo has visto al seleccionador español?
Bueno, pues tenía, iba a decir, el discurso aprendido. Bueno, es que es lo que piensa él. Sobre el tema de Lamine Yamal ha dicho esto.
Creo que la respuesta es evidente. Viendo el partido del otro día, creo que está en perfectas, creo que digo desde el convencimiento, está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Hablaba, bueno, Dame un segundo, Javi. Es que ha hablado también Laporta hoy, que se ha reinaugurado, vamos a decir, entre comillas, el Camp Nou, donde ya va a empezar a jugar el Barça. Ahora estaremos también en Barcelona para hablar sobre esa situación. Pero ha hablado Laporta y le han preguntado por Lamine Yamal, que ha dicho esto.
Siempre lo entiendo como un reconocimiento. Y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo, porque además España ya está clasificada prácticamente con un punto, creo que es... si se obtiene un punto contra Georgia, esto ya estaría. Pero es una cuestión que yo no quiero condicionar al seleccionador para nada, porque no quiero entrar en polémicas de este tipo.
No quiero condicionar al seleccionador, pero ahí lo voy dejando. Por cierto, el punto es contra Turquía, necesario, no contra Georgia, que podemos quedar ya clasificados de forma matemática en el primer partido, dependiendo de lo que haga Turquía, pero las matemáticas dicen que sacando el punto contra Turquía es como estamos clasificados, sí o sí. Marcos, era lógico, ¿no?, ver una convocatoria de Lamine Yamal viendo cómo estaba jugando con el Barça. Quiero decir, ninguna sorpresa.
Absolutamente lógico, absolutamente comprensible. El jugador está disputando minutos con su equipo, el jugador está teniendo continuidad. El jugador además está recuperando las sensaciones, porque el Lamine que vimos el otro día es un gran Lamine. El Lamine de Brujas nos acerca a la imagen del mejor Lamine nunca visto, que es el de Milán, de San Siro, en aquella semifinal de la Champions. Y por lo tanto... es absolutamente normal que esté convocado con la selección española. Incluso en el tono y en la voz que acabamos de escuchar de Luis de la Fuente se entiende que hay un antes y un después de lo que ocurrió entre la selección española y el Barça. No funcionó la diplomacia en aquel momento, y para mí ese es el gran error, que no funcionó la diplomacia, y todo el caso estalló públicamente con la denuncia de Frick y con las quejas del entrenador del Barcelona. Y espero y deseo que a partir de ahora, y no solo en el caso de Lamine, sino en cualquier jugador como Rodri, Carvajal, cualquiera que, o Pedri, que está ahora mismo lesionado, pues que funcionen bien los canales, sobre todo de comunicación, y a partir de aquí lo que le toca a España es disfrutar de Lamine como ahora empieza ya a disfrutar de nuevo el Barça. Y para empezar el próximo domingo, que tiene un partido muy importante en Balaídos contra el Celta.
No sé cuánto durará esto, pero ¿nos da la sensación que se ha estigmatizado la situación de Lamine Yamal Pulido en la selección? Ahora ya se mira todo, ahora ya vamos a contar los minutos que juega, ahora vamos a ver si el resultado ya en el primer tiempo va a 3-0, hoy a ver cuándo cambia Lamine, porque va a ser así, ¿no?
Sí, a mí me ha parecido injusto todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en torno a Lamine Yamal y la selección. Es absolutamente inaceptable que haya quien piense que no se cuidó a Lamine Yamal en la selección. Y me parece también inaceptable que hasta hace dos días el relato que hoy está haciendo Marcos López no era el relato que salía desde Barcelona. O sea, este relato se ha actualizado con el partido que hizo el otro día Lamine Yamal frente al Brujas, donde demostró que estaba ya a buen nivel, a un nivel extraordinario, y que podía ser, por supuesto, convocado por la selección. Pero recuerdo que antes de ese partido el relato era: hay que cuidar a Lamine Yamal, no debería de ser convocado, no está en su mejor momento, mira qué partido se está haciendo, tiene que recuperarse, sería una incongruencia que fuera con la selección, no es el momento, tiene que descansar, etcétera. Ese era el relato hasta hace dos días. Y a mí me parece que era una presión absolutamente injusta,
bueno,
al seleccionador nacional.
Hoy mismo, Laporta acaba de decirlo, de yo no quiero meter presión, pero habrá que dosificar.
Yo dosificaría, solo falta un punto, o sea, como si el resto de seleccionados no tuvieran que dosificarse o no fueran importantes para sus equipos. Parece que lo único importante es Lamine Yamal, que es el más importante, porque es el jugador más importante del mundo en este momento en nuestra selección. Pero me ha parecido muy injusto todo el ruido y toda la presión que ha tenido que soportar Luis de la Fuente con respecto a Lamine Yamal, porque estaba en perfecto estado, estaba jugando con su club y por lo tanto estaba en su derecho de poder convocarlo con la selección.
Chazarri.
Hombre, para mí hay una diferencia entre aquella rueda de prensa de Hansi Flick y este deseo de Joan Laporta, ¿no? Que ha estado, a mí lo de Laporta sí me parece adecuado, ¿no? Es el deseo, ¿no?, de Laporta, de todos los presidentes, ¿no? Ningún presidente de los equipos de fútbol quiere que a sus futbolistas les pase nada a la selección, y eso es entendible. Yo hasta ahí llego, ¿no? Ahora, después dice, no quiero condicionar al seleccionador. Bueno, también saca su parte protocolaria, ¿no? Esa parte elegante que tienen que tener todos los presidentes con la selección española. Y a partir de aquí, yo creo que el partido del otro día en Brujas le hace hace mucho bien a la selección, porque le quita peso, le quita presión a De La Fuente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya vemos a un Lamine Yamal perfecto, y si Lamine Yamal está perfecto, no hay debate, lo tiene que llamar España y punto, ¿no? Que España tiene la clasificación conseguida o prácticamente conseguida, perfecto, pues vayan a por el punto y ya está, ¿no? Pero este debate tiene que terminar. De La Fuente llama a los mejores, Lamine Yamal es el mejor, y Lamine Yamal tiene que ir con España siempre. Y luego en esto de los minutos a la carta, es que eso al final siempre encierra un poquito de injusticia, porque ¿qué pasa? Hay que dosificar a Lamine Yamal y no a Baena, que ha arrastrado lesión, y no a Fabián, que también ha tenido problemas. Esto es una gestión del seleccionador, y yo creo que ahí en el manejo de partido casi que lo que haga bien estará, porque él conoce el estado de los jugadores, ¿no?
Sí, pero creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Fundamentalmente el seleccionador, el hecho de decir que no dé la sensación que Lamine Yamal tiene como más derechos que el resto, ¿no? Que venimos de la situación de la que venimos, en el que ha habido un comunicado del Barça, en el que el Barça ha elevado la voz, pero yo quiero recordar el caso de Nico Williams, que se lesionó con la selección y no ha vuelto a ser el mismo jugador, es que no ha tenido ni continuidad en los partidos. Y creedme que es Nico Williams bastante más importante para el Athletic Club que Lamine Yamal para el Barça. Y parece que aquí el único problema que hay es con Lamine Yamal, que si se dosifica Lamine Yamal, el resto de problemas han desaparecido todos.
Pero yo aquí, Yago, creo que como esto va principalmente en estos tiempos modernos de meter presión a lo bestia de las dos grandes máquinas del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, en esto el Madrid no está mucho, no está nada, ¿no? Pero en el fondo juegan los dos a lo mismo, presión a los árbitros, presión a los dirigentes, presión al seleccionador, porque sabe que eso lo juegan todo en la competición doméstica, ¿no? Y ahora le ha tocado a De La Fuente, pero hombre, claro que es muy injusto, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto, es decir, si tú utilizas siempre a la Lamine Yamal, y es lógico, ¿no? Porque es buenísimo, ¿no? Pues cuando llegue la hora de las convocatorias tiene que ir con España, y ya está, ¿no?
Pero ¿por qué tiene que cronometrar en estos partidos ahora Luis de la Fuente los minutos de Lamine Yamal? O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde está escrito que tenga que cronometrar lo de Lamine Yamal y no tenga que cronometrar? Y no voy a poner ejemplo de otro equipo, sino del propio Barça.
Pero que es algo
no
que voy, tiene que cronometrar a Dani Olmo del sábado que viene. Fermín. Minuto 60, 0-4 España.
Bueno, fútbol.
Y ya están diciendo, bueno, también fuera.
También fuera, pues de la fuente de seguridad. Y lo dirán antes. Y solo lo dirán de Lamine Yamal, efectivamente, que es lo que me parece absolutamente injusto. O sea, os recuerdo una cosa. El seleccionador y la selección española tienen X ventanas, que son mínimas, por cierto, para poder preparar un mundial que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando queremos ganar. Para ganar ese mundial tiene que preparar los partidos con esas pocas ventanas que tiene. Si ya tiene que dosificar a los jugadores importantes en esas ventanas para hacer equipo y para que este equipo sea competitivo en el mundial, apague y vámonos. Es que solo queda ya una convocatoria más antes del mundial. Es que tiene que trabajar con los jugadores en estos pocos momentos que tiene. O sea, y ahora va a tener que medirlo al minuto para que no se moleste el presidente del Barça y para que no digan que es que está intentando exprimir a Lamine Yamal, que no es cierto. Parece injusto, totalmente injusto.
Menos mal que Pedri se lesionó el otro día con el Barcelona, ¿eh? Menos mal que se recupere pronto, por supuesto, ¿no? Pero menos
sí,
entiendo, mal
que entiendo el matiz que dices.
Ocurrió con el Barcelona y ahí ya es que los futbolistas se lesionan, es que estos futbolistas juegan como máquina. El fútbol de hoy pues se juega a un nivel impresionante y claro que cae lesionado, pero no en un partido, en un entrenamiento simple de matinal absurdo, pues cae lesionado porque esa es la actividad, ¿no? Y luego, hombre, no sé, yo creo que esta cuestión debería rebajarse, ¿eh? Y la empezó Hansi Flick, coste, ¿eh? Pero debería rebajarse y dejar al seleccionador, porque entre otras cosas, si tú vendes o si gana la idea de que esto es una especie de repartos de minutos a la carta, la selección no se puede convertir en una excursión. Aquí hay que venir a tope y hay que ganar los puntos, y si hace falta uno, a por el punto, y cuando esté hecho, pues perfecto, todo el mundo feliz. Pero ese es el ámbito competitivo en el que se tiene que mover la selección.
Marcos, no solamente apuntar una cosa, que, ojito, porque faltan dos listas, pero la siguiente es con la finalísima. En el mes de marzo se van a jugar ahí dos partidos. Vamos a ver si es en Qatar, en Estados Unidos. Ahí se va a jugar la finalísima y otro partido más amistoso. En esa lista ya previa a la definitiva, ahí van a querer estar todos.
Claro, tienen que estar todos.
No, pero que el matiz es que se juega contra Argentina, que es la finalísima, y que puede ser, ojalá, Dios quiera que sea la final del Mundial de Estados Unidos, que ahí ya no va a haber peros. O sea, que ahora aquí podemos decir, no, es que, bueno, pues un punto contra Turquía en Sevilla, Georgia en Tbilisi, pues España favorita, bueno, puede sacar todo, pero que a partir de este momento, en marzo, ya no hay ni un solo pero. No hay un solo pero. No, perdona, Marcos.
Y es cierto que Argentina está de por medio, que tiene un atractivo, pero aunque sea contra boyullos del camino. Sí, quiero decir, igual, es la igual. Última convocatoria. O sea, es probar al eso equipo que quieres llevarte, sí, sí. A no ser que haya alguno lesionado, evidentemente. Sí, Marcos,
sí,
perdona.
Sí, no, no, decía que es evidente que no puede haber un trato de favor, por mucho que Lamine sea una gran estrella, porque la misma consideración necesitaría el caso de Baena, de Alex Baena, cualquier jugador, Zubimendi, o sea, absolutamente cualquiera, Fabián Ruiz, que ha tenido problemas físicos, el caso de Nico, si afortunadamente se puede recuperar y llegar a tiempo para estar en la próxima lista del mes de marzo y estar en el Mundial, porque si en el momento que como entrenador o como seleccionador consideras que hay un trato de favor y se visualiza ese trato de favor hacia un jugador, en este caso Lamine, estás generando una situación absolutamente injusta y que además daña al equipo y daña al grupo.
Pero perdona, Marcos, este razonamiento tuyo, que me parece súper acertado, ¿es compartido por el entorno, digamos, el entorno del FC Barcelona?
Pues si no es compartido, tienen un problema, porque Lamine quiere jugar.
A mí me da
la
sensación de que este relato tuyo, que es coherente, insisto, no creo yo que sea compartido por todo el mundo.
Pero es
yo
que...
creo que el próximo día van a estar con el cronómetro en la mano más de uno diciendo, seguro. Oye, sí, sí. ¿Cuántos minutos sí. Seguro, lleva Lamine Yamal ya en el campo que no debería sí. de estar?
Sí, pero bueno, en función también, esto es gestión de partido, en función de cómo vaya el partido, en función de cómo el seleccionador considere si España está ganando 5-0 o 6-0, pues igual el seleccionador considera que en vez del 60 lo hace en el 50, porque tiene el partido absolutamente controlado y tiene la clasificación para el
Mundial. O que a lo mejor quiere probar a otros 5 jugadores que no son en la posición de Lamine Yamal y a lo mejor
es igual legítimo que
juega a los 90. No
sé, efectivamente, y eso sí que es absoluta libertad del entrenador y el seleccionador. Es obvio que después del enorme problema de comunicación que hubo entre ambas partes, entre el Barça y la selección, y la selección y el Barça, algo ha cambiado, y creo que ha cambiado para bien el tono del seleccionador, el tono aunque intente presionar de Laporta, el tono de Flick, porque en el fondo lo que todos tienen en común, todos, es cuidar el patrimonio futbolístico que es Lamine Yamal, tanto para el Barça como para la selección española. Y lo que interesa es que Lamine esté en las mejores condiciones físicas para el Barcelona en estos meses
de
y
toda
obviamente
forma,
para la selección.
También tiene una cosa, Marcos, desde el punto de vista del Barcelona, yo creo que donde mejor está Lamine Yamal es en la selección, ¿eh? Y así te evita que lo inviten a un viaje a no sé dónde o que vaya a un streaming de no sé qué, a una historia de
también
que
hay
se está metiendo, ¿no?
Sí, también
hay que es verdad más grande ha dicho Chazarri.
Sí,
es verdad más grande ha dicho Chazarri.
Es inevitable.
No, esa es una verdad muy grande. Con sus historias, su buenos hábitos, por llamarlo de alguna manera, y a jugar, ya
rutina,
está. ¿No?
Rutinas
no
de estar. Entrenamiento, rutinas de trabajo y
eso
punto,
es.
Ya está.
Y no que por ahí suelto, que estos fines de semana, pues hombre, lógicamente, si no haces nada, si el futbolista no juega, pues podemos pensar que.
Se puede equivocar, ¿verdad?
Se dispersa, se dispersa.
Se puede equivocar, ¿verdad?
Está por ahí.
Está mejor en las Rozas que equivocado.
Tiene 18 años, joder, ¿qué queréis?
Sí, 18, todos estamos con 18.
Por eso lo digo, por eso precisamente.
No, no, vale, claro. Claro,
lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad que tenía
ese tema de la fuente. Ha insistido en el tema de la edad, en el proceso formativo. Yo también quiero ver a Lamine en los próximos 2-3 meses si comete los errores que ha cometido ahora. Bueno, errores o. Para él seguro que no son errores, pero comete los mismos actos y los mismos hechos que ha hecho, por ejemplo, en la semana previa al Clásico y en todas estas circunstancias, porque es evidente que está en un proceso de formación como jugador, como persona y como deportista, donde tienes que ir asumiendo situaciones,
claro, pero es que este
y tienes que reaccionar ante
Marcos,
ellos.
Este es otro debate que lo hemos visto ya muchas veces, que no solo es que tengas 18 años, que evidentemente eres un chaval que quieres vivir la vida al margen de tu profesión, que en este caso es el fútbol, donde eres un fuera de serie, sino es que hay un problema con este tipo de chavales que llegan a esta situación con tan corta edad, que es el entorno. Claro, el que alguien sea capaz de frenarle los pies y decirle, por aquí no vayas, pero si lo que tienes alrededor son a los palmeros diciéndote eres un fenómeno, las declaraciones del otro día son cojonudas y aquí tal no sé qué, no sé cuánto, pues es que el entorno...
Que él haga caso a los que le aconsejan, porque esa es otra, y ya lo ha apuntado Javi Reyes en más de una ocasión en el larguero, y es que Lamine Yamal no es precisamente un futbolista que
no le gusta que le digan lo que tiene que hacer,
que acepte bien la crítica y que acepte bien los consejos y lo que le digan. De hecho, la información de los fisioterapeutas que se dio también hace poco, también de Sique y de los compañeros de Barcelona, apuntan en esa idea. O sea, que no es un futbolista que acepte muy bien los consejos, que quiere hacer lo que él quiere hacer en todo momento, y eso es peligroso,
Pero es un tío inteligente, y si llega alguien muy cercano y le dice: joder, Lamine, te estás equivocando con esto, hazme caso, que te lo digo porque te quiero, pues yo creo que ahí Lamine quiere otra cosa, que te lo dice un colega. Bueno, es que un colega no se lo va a decir, porque un colega lo que va a hacer es aplaudirle todo lo que está haciendo.
Y aprovecharse.
Y fenomenal, claro, sí, tener los toys que tiene alrededor toda esta gente, que a mí me parece muy bien, quiero decir, cada uno que se sitúe donde quiera. Pero la gente que le quiere realmente, joder, es con decirle: mira, lo del otro día te lo podías evitar, este tipo de declaraciones te van a restar más de lo que te dan. Pero bueno, es que es chatarra, esto lo que decimos siempre, es que tiene 18 años también.
Es que, claro, es que aquí no sale hasta la envidia que tenemos. No, claro, es que es difícil, ¿eh? Es difícil ser un Messi, un Raúl, un Iniesta, un Xavi, estos tíos que además de élite mundial eran ejemplares. No es fácil, y además no es fácil ni para el propio Barcelona, ¿no? A veces los periodistas decimos: pero bueno, ¿cómo se le puede escapar al Barcelona este tal? Pero ¿cómo que el Barcelona no está encima? Es que es muy difícil, es que cuando
no puedes estar 24-7, es imposible.
Tantos compromisos, tantos viajes, tantas informaciones que no son deportivas sino de un montón de ámbitos, eso yo entiendo que es complicado. Pero bueno, Lamine tiene que madurar, ¿no? Y,
sí, sí.
Y él tiene que elegir entre ganar muchas veces, pero muchas veces, en el Balón de Oro, o como te disperses, evidentemente el fútbol no te perdona, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del grandísimo Ronaldinho, a qué edad se apagó muy pronto, ¿verdad? Se apagó con 20, no sé,
26 años.
O sea, claro, eso es un crimen, ¿no? Eso es un crimen, que con esa edad. ¿Por qué? Pues porque, por eso, porque aquí me sale la envidia, pues porque decidió vivir bien y ya está, y fue lo que fue, ¿no? Pues tendrá que elegir Lamine Yamal, ¿no? Sí ha dado muy buena noticia en Brujas, ¿no? Ya parece que está recuperado y, hombre, según cuenta todo el mundo, se ha metido por el camino, pero yo esto quiero verlo todavía con un poquito de más tiempo, ¿no?
Yo me pasa lo de Lamine, que con 16 ya estoy y tal, yo con 18 ya me ha apagado. Ya te...
Tú duras mucho menos todavía que Lamine.
Con 18, o sea, yo ya estoy apagadísimo.
A ti te parece que Lamine está durando demasiado, ¿no? O sea, para lo que durarías tú.
Es un puñetero héroe.
Con esa tentación permanente en la que vive, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces.
Cuando cobre la primera temporada me retiro, o sea, claro, te lo digo, vamos.
Es que todo está yendo muy deprisa, tanto en lo deportivo como lo que no es deportivo en el entorno de Lamine Yamal, y gestionar eso no es fácil, la verdad, o sea, porque todo va a una velocidad de vértigo, claro. y eso no es fácil de...
A Neymar le pasó también, ¿no? Un mega crack, ¿no? Era, vamos, es de lo mejor que hemos visto en la historia del fútbol cuando cogía la pelota. Bueno, pues al final, gran carrera, carrerón, pero le ha faltado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ha estado muy amueblado, creo yo, ¿no?
Herraez, ¿nos dejamos algo del seleccionador?
Bueno, a mí me ha gustado mucho esta reflexión que vamos a escuchar. Me parece que es muy interesante. Es una reflexión que viene a cuento de lo que ayer pudimos ver en Vallecas y no hace muchos días en el Bernabéu entre Xabi Alonso y Vinicius. No se le ha preguntado por eso, se ha preguntado por lo de Bayú e Íñigo Pérez y esa relación de jugador con técnico cuando le cambian, cuando no está a gusto, cuando hace aspavientos. Y ayer vimos una reacción de Íñigo Pérez cuando se fue por Bayú y vimos otra de Xabi Alonso con Vinicius. Vamos a escuchar a Luis de la Fuente porque ha estado, para mí, imperial.
Yo siempre 100% a favor del entrenador, siempre. Y en contra siempre 100% de la falta de respeto. Eso para mí es intolerable.
Bueno, en esto yo creo que estamos de acuerdo todos con el seleccionador, que evidentemente aquí el que manda es el entrenador o el seleccionador en este caso, y el jugador lo que tiene que hacer es acatar las...
Ha seguido hablando Luis de la Fuente como diciendo: ¿queréis que lo explique? O sea, que no lo soporto bajo ningún concepto, es intolerable. Lo ha querido...
Sí, sí.
El corte es un poquito más largo que el que acabamos de escuchar, porque él quería ser taxativo y, bueno, yo creo que iba un poco, es mi opinión, porque le han preguntado por el tema de ayer, sí. Y él, yo creo que quería hacerlo más extensible.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis de la Fuente, 100%. Yo sí que creo que Íñigo se equivocó en parte ayer, ¿eh?
En parte explico, sí, pero en cómo cogió al jugador no
a por mi supuesto, modo de ver. Ahí,
acción, reacción,
y el culpable,
a mí delante del público me haces una cosita, que yo no te voy a sancionar,
el culpable
te voy
es el
a echar,
eso
pero
está
yo te voy a preguntar por qué lo has hecho.
Sí, pero esa gestión de Íñigo creo que no le beneficia, porque tú no puedes condicionar todo lo que sucede a partir de ese momento por el hecho de que un jugador haya tenido un acto de indisciplina. Dejas de ir a la rueda de prensa en la que vas a contarle a tus aficionados cómo ha sido la remontada de tu equipo.
Hablan de malestar del entrenador físico, ¿eh? O sea que mañana hay rueda de prensa previa del partido y habrá mucho que hablar con Íñigo Pérez. Os quería preguntar por Morata. ¿Alguno lo veis volviendo a la selección?
Difícil. Difícil. Difícil, a no ser que se imponga el valor de Morata dentro del vestuario, que es un valor muy importante para el seleccionador y un valor muy importante para el grupo, porque ha tenido una capacidad de ser un jugador de cohesionar el grupo, un jugador muy importante cuando escuchábamos...
Importante dentro y fuera.
Sí, sí, por eso, sí, pero yo ahora pienso
ahora
más...
dentro es diferente.
Dentro del vestuario que dentro del campo, porque dentro del campo, como bien decía Javi, segunda convocatoria en la que no está, el tiempo para el Mundial se acerca, las convocatorias se reducen y el rendimiento de los que están llegando es muy bueno. Por lo tanto, quizás solo su valor como capitán o quizás su patrimonio como capitán es lo único que le puede dar esperanza de estar en la próxima y penúltima convocatoria.
Si ese es el argumento, eso, sería muy triste. Tampoco Samu la está rompiendo, ¿eh? O sea, que siendo verdad lo que está diciendo Marcos, tampoco Samu está metiendo 18 goles todos los días y que ha jugado un rato con la selección española, ¿eh? Que no critico a Samu ni la decisión de Luis de la Fuente, pero que tampoco los que vienen por detrás. Borja Iglesias está jugando bien y merece ir, evidentemente, aunque fue en la repesca de la anterior convocatoria. Sí. Y Samu, que es un jugador que seguro que tiene un futuro maravilloso, pues a mí de momento me está dejando, no digo que esté jugando mal, pero ha jugado muy poco porque Luis de la Fuente lo ha puesto muy poquito.
Te iba a decir, aunque lo convoca siempre, tampoco ha jugado mucho, ¿eh? No ha tenido muchas oportunidades, pero es cierto que cuando ha jugado tampoco lo ha roto, vamos.
Si el argumento es el que apunta Marcos, es el peor comentario que se le puede hacer a Morata para ir a la selección, ¿no? Y es que va por ser el capitán y por
la importancia. Sí, pero es que es un tema que ya se comentó aquí, ¿eh? O sea, claro, quiero decir que ya hemos hablado
en el
larguero. Creo que
se hace un flaco favor a Morata decir eso, porque Morata, de estar en la selección, tiene que estar por méritos deportivos, no porque una al grupo, sea importante en el vestuario, anime en los momentos de...
Pero Julio, ¿tú crees que eso es importante o no?
Es muy importante, sí, pero
que
no digo que
llevar a otros jugadores que puedan aportar dentro del terreno.
No puede llevar a un futbolista para eso, nada
dejo
más.
Dejo encima de la mesa una opinión mía. Que
bueno, pues llévatelo en el staff técnico y que colabore de otra forma.
Correcto. No te estoy diciendo que yo estoy diciendo que deba de ir o no deba de ir, que yo no me meto en eso, que a lo mejor el nivel futbolístico no merece ir, pues que no vaya y se acabó. Pero a la reflexión que hace Julio, yo apunto que, y ya he estado mundiales, Eurocopas, 40 días
que, sí,
que a jugar al fútbol juegas un día cada tres y entrenas un rato, pero que hay que mantener a 26 jugadores, que no van a ser 30%, van a ser 26, lo que convoque para el mundial, está en el reglamento, no va a pasar a 30. Hay que mantener a 26 jugadores contentos dentro de la convocatoria y ese pegamento... Hasta la fecha lo ha hecho, y muy bien, Álvaro Morata.
Que sí, que estoy de acuerdo, pero ¿tú no crees que es un flaco favor para la figura de Morata que públicamente se deslice?
Te digo una cosa, a mí me llama el seleccionado y me dice, oye Álvaro, te voy a llamar para que me generes aquí, obviamente le digo, tío, no.
Hombre, cojo no es, ¿eh?
No, pero entiéndeme lo que te
cuarto máximo goleador de la selección española.
Pero la noticia es que a día de hoy...
va a meter goles, estupendo.
La noticia es que a día de hoy... deportivamente no está para ir al Mundial. Y eso lo está reflejando en las convocatorias Luis de la Fuente. ¿Qué puede pasar? Que de aquí a la siguiente convocatoria la rompa en Italia. Oye, pues si la rompe en Italia, pues posiblemente está. Y el argumento además que utiliza Luis de la Fuente es quiero ver a otros delanteros. Cuando quieres ver a otros delanteros es porque no tienes claro que ese delantero sea tu delantero para el Mundial. Por lo tanto, blanco y en botella, vamos, o sea, yo creo que salvo que la rompa Morata ahora mismo está fuera de la lista.
Pero es que ahora mismo Morata no es titular indiscutible en el Como. Morata ha jugado 535 minutos, no ha marcado, si no recuerdo mal, ningún gol con el Como. O sea, la situación es deportivamente ahora tampoco está haciendo un rendimiento para estar en la selección española. Hablamos de Morata en el otro aspecto por todo lo que ha dado Morata al grupo y a este entrenador y a este seleccionador. Si fuera otro tipo de seleccionador, igual ya todos descartaríamos que Morata, aunque el fútbol es capaz de darnos muchas sorpresas, o hace tres meses maravillosos de aquí a marzo, o va a tener muy complicado estar de nuevo con la selección.
Chazarri, me voy a Barcelona, venga.
A la selección tienen que ir los mejores en el mejor momento, y más a Mundial. Mundial, claro, es el momento, ¿eh? Entonces yo creo que ahora mismo Morata no entra. Es verdad que no se juega ahora, evidentemente, pero no entra Morata en esas categorías. Ahora, si se lo quiere llevar de la fuente ahí para la convivencia, bueno, yo en eso me pierdo un poco. Tampoco creo que se caiga la convivencia sin Morata, ¿no? Eso también es trabajo del entrenador. Lo que pasa es que como España en el puesto de 9 es donde es menos buena, pues hombre, puedes tener una concesión para Morata, ¿no? Sí, porque tampoco es un puesto que diga aquí está el 9 de España, ¿no? Oyarzábal, por supuesto, pero yo creo que ahí sí que tiene margen de mejora España, ¿no?
Adrián Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cambio de tercio completamente, ¿eh? ¿Qué tal es el nuevo Camp Nou?
Hombre, por ahora muy bonito como está. Está medio construido todavía. Le queda como mínimo un año de construcción y luego ponerle la cubierta, o sea que estamos hablando de un año y medio para verlo 100% completo, con las 105.000 personas en el campo, pero por ahora está bonito. Los jugadores yo creo que han flipado bastante en comparación a Montjuic, pues realmente es incomparable, la gente está muy encima del césped. Y bueno, ha habido 23.000 espectadores en este entreno a puertas abiertas, se agotaron las entradas, la gente tenía muchas ganas de ver a Lamin Yamal y compañía y ver el estadio cómo está quedando, la gente muy animada, muchos cánticos y evidentemente pues más de 2 años fuera se nota, y tal y como han contado los micros de la SER, la gente tenía muchísimas ganas de volver.
Impresionante, ¿eh? La grandiosidad de la estructura. Nosotros somos de letras y claro, vemos esta maravilla arquitectónica y nos damos cuenta de que somos muy poca cosa. A mí me cuesta.
Nos ha gustado, nos ha entusiasmado, eso sí, porque ya tenemos ganas del campo nuevo.
Me ha gustado mucho poder ver a los jugadores de cerca, poder estar rodeado de gente, poder celebrarlo todos juntos, que ya está otra vez abierto el campo.
Pues bastante chulo, la verdad. Muy bonito por dentro. Me ha emocionado bastante verlo antes y ahora ha cambiado bastante.
Me ha encantado, sí, ha sido espectacular y ya tengo ganas de que sea el próximo partido, a ver contra quién será.
Muy bien, espectacular, muy bien, perfecto, muy bonito. Está guapo, cuando está acabado estará muy bonito el campo.
Muy bien, la verdad que parece lo que había antes.
Sí, te recuerda, pero mejorado, ¿no?
Sí, mejorado, claro. Todo un poco en fase, un poco a una media, pero la verdad que se siente calidez al entrar y se parece mucho al antiguo.
Marcos, está la gente con unas ganas de volver terribles porque está a medio construir. Precioso, está una maravilla, es increíble.
O sea,
dos años se hacen muy largos, ¿eh?
Hombre, si tú estás 2 años fuera de casa, por muy bonito que sea tu piso de alquiler o la habitación que te deje un amigo o una amiga, no estás cómodo porque estás siempre fuera de tu casa. Y es verdad que es todavía el viejo Camp Nou, o sea, aunque sea nuevo, toda la estructura es la primera, la segunda gradería que se ha mantenido arquitectónicamente. En la tercera y en la cubierta, como decía Adrián, es donde va a notarse el gran cambio. Pero ya de por sí, cuando tú entrabas en el viejo Camp Nou, es un estadio imponente. Llegó a tener una capacidad de 120.000 espectadores. En el nuevo serán 105.000 espectadores. Pero es un estadio que al final... Fíjate, hoy, por ejemplo, Lamine Yamal era la segunda vez que pisaba el Camp Nou. O sea, había jugado 7 minutos solo Camp Nou. Cubarsí no ha jugado nunca en el Camp Nou. Gerard Martín tampoco, o sea, Dani Olmo tampoco, para entender lo que representa para un jugador del Barcelona que lleva jugando 2 años y que no ha pisado su casa, y evidentemente es un estadio que tiene una pinta imponente y todavía queda, como bien decía Adri, año mejor. Y medio como mínimo. Sí. Para mí lo mejor.
Me quedan 2 minutitos para la Desco, pero Chazarri, no sabíamos si este día iba a llegar algún día, pero ha llegado, por fin ha vuelto el Barça al Camp Nou, y lo importante que es para un equipo jugar en casa, ¿eh? 2 años muy largos.
Sí, sin duda. Además, eso te quita esencia, ¿no? Evidentemente el Barcelona es un gigante y esto lo puede pasar porque tiene una grandísima calidad en la plantilla y no pasa nada, ¿no? Gana siempre, ¿no? Pero no sé, yo desde mi ignorancia arquitectónica, yo es que lo veo igual, yo no veo diferencia, ¿no? Digo, ¿será esto otro truco de la puerta?
No, hasta ahora es igual. Sí. Hasta ahora es igual porque se ha mantenido la primera, segunda gradería y eso a partir de ahora, claro, con el anillo, fíjate, y la tercera gradería y el techo,
claro, es lo que cambia. Lo que no está construido es lo que cambia.
Exactamente. O sea,
claro. Sí, y sigue luego tampoco... siendo igual. Y los aficionados flipan por viéndolo eso. Cuando ya no sea igual, imagínate lo que van a decir.
Eso es lo que me extraña, que salen de allí encantados y me parece muy bien, que estén contentos, ¿no?
Muchas ganas de volver.
Digo, esto es la puerta que está ahí con un truco de Copperfield que está haciendo algo seguro, porque yo lo veo, vamos, no sé, no veo diferencia ninguna, sinceramente, ¿no?
¿Se ha tumbado en el césped de la puerta o no se ha
tumbado? No, pero ha empezado a cantar el himno, ¿no, Soldevila?
Sí, al principio he empezado a cantar el himno y ha pedido perdón. He dicho perdón, tenía que hacerlo.
Es un personaje.
La Porta. Lo que sí que os digo es que vengáis al campo, porque no es exactamente igual. Ya, no es exactamente igual. Es verdad que se han mantenido primera y segunda grada, pero los pasillos están cambiados, están remodelados, las escaleras están remodeladas. Cuando se vaya a abrir ya se ve que están las escaleras mecánicas preparadas, los ascensores preparados. Es todo un poco más cómodo realmente de lo que era antes, un poco más cómodo. Y es verdad que brilla un poco más porque evidentemente los asientos estaban antiguos, el cemento estaba antiguo. Todo está, se ve más nuevo realmente.
Pero los chispas siguen por allí, ¿no? Los chispas siguen por allí.
Lo dejamos aquí. Gracias, Sol de Vila. Abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Marco, Chazarri, Pulido. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao.
Un abrazo.
Hasta mañana. Vamos a hablar ahora de baloncesto. Hemos tenido clásico. Le ha ganado en la Euroliga el Real Madrid al Barça 9 victorias consecutivas en clásicos del Real Madrid. Estaban que trinaban hoy en el Palau.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.